El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos de la sintonía, muy buenos días. Los saludamos en esta mañana de domingo, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos del pueblo, de los sumos sacerdotes y de los maestros de la ley, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. «Dios te libre, Señor, no te sucederá eso». Pero él, volviéndose, le dijo: «Apártate de mí, Satanás, pues eres un obstáculo para mí, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Luego dijo a sus discípulos: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras». Palabra del Señor.
En la reflexión de este santo evangelio que acabamos de escuchar, se nos cuenta una historia famosa de un escritor católico francés, Julian Green, que demitió uno de los escaños más ambiciosos de la nación en aquella época, la Academia de Francia. Y así justificó su decisión en una carta escrita a su amigo Tassani un año antes de morir. «He dejado la academia porque me era ya imposible y no tenía nada que hacer ahí. Y me siento ahora mucho más libre. ¿Acaso llegaremos al paraíso bordeado de medallas y de títulos? Afortunadamente no», dijo el hombre. Muchas veces, absortos por tantas preocupaciones e inquietudes, nos olvidamos de las cosas verdaderamente esenciales de la vida y perdemos a menudo la orientación, la guía y el sentido de nuestra existencia. Hacemos muchas cosas y nos afanamos en una y mil actividades sin reparar en por qué y para qué todo aquello. Nos sucede lo que le ocurrió a un brillante general, también francés, que estando en una reunión familiar, relataba dramáticas hazañas de su expedición en Marruecos. De pronto, una sobrina que seguía llena de admiración los relatos de su tío, le pone una de sus manitas sobre las rodillas y le pregunta: «Tío, has hecho cosas maravillosas por Francia, ¿y por Dios qué has hecho?». El gran general se quedó sin palabra ante la pregunta inocente de su pequeña y pasó toda aquella tarde pensativo. No había hecho absolutamente nada por Dios. Al poco tiempo dejó la carrera militar y se consagró al servicio de Dios y de los demás. Había nacido un gran ministerio y un futuro grande de santidad. Charles de Foucauld es el que escribe esta historia.
Así, estimados oyentes, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos dirige una pregunta sumamente importante y trascendental. Más aún, de la respuesta que demos a este interrogante depende el sentido y el futuro de nuestra misma existencia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Es esta una de las preguntas que atraviesan de polo a polo la historia de la humanidad y ante la cual nadie puede quedar indiferente. ¿Qué has hecho tú por Cristo hasta el día de hoy? Se cuenta que el gran general romano Julio César, cuando desembarcó con su ejército en Cádiz, reparó en una estatua de Alejandro Magno y que al verla se conmovió y se echó a llorar amargamente. Sus generales quedaron consternados, y César, mirando su asombro, les dijo: «Lloro porque a mi edad Alejandro era ya señor de la mayor parte del mundo, y yo todavía no he hecho nada. ¿Y tú, qué has hecho por Dios a tu edad? Por favor, no sigas leyendo sin dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Sé valiente y afróntala ante tu propia conciencia. ¿Sabías que la vida de muchos santos y misioneros ha dependido de la respuesta que han dado a esta pregunta?»
Es el cuestionamiento de Cristo en nuestras vidas, en nuestras conciencias. Cristo cuestiona tu vida, cuestiona mi vida con su propio actuar, con sus enseñanzas, querido amigo y amiga. ¿De qué te va a servir ganar el mundo entero y con placeres, poderes, lujos, vanidades, con dinero, con bailes, con fiesta, con superficialidades, si al final pierdes tu alma? ¿Y para ti qué es lo más importante? Como nos encanta contar historias en nuestros programas que ilustran justamente la reflexión, quiero contarles una pequeña historia. Dice que una pobre mujer con su hijo pequeño en brazos pasaba delante de una caverna cuando escuchó una voz misteriosa que desde dentro le decía: «Entra y toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo principal. Una vez que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo más importante». La mujer entró toda temblorosa en la caverna y encontró allí mucho oro y diamantes. Entonces, fascinada por las joyas, puso al niño en el suelo y empezó a recoger ansiosamente todo lo que cabía en su maleta. De pronto, la voz misteriosa habló nuevamente: «Te quedan solo 5 minutos. La mujer, afanada, continuaba recogiendo lo más que podía. Al fin, cargada de oro y de piedras preciosas, corrió y llegó presurosa a la entrada de la cueva cuando la puerta ya se estaba cerrando. En menos de un segundo se cerró, y en ese momento se acordó de que su hijo se había quedado dentro. La cueva estaba ya sellada para siempre. El gozo de la riqueza desapareció enseguida, y la angustia y la desesperación la hicieron llorar amargamente».
Es una historia que nos lleva a la reflexión. La voz le decía: «No te olvides de lo fundamental». Lo fundamental no era el oro y las piedras, era su niño. Lo mismo nos sucede a la mayoría de nosotros. Tenemos unos cuantos años para vivir en este mundo y casi siempre dejamos de lado lo principal. ¿Qué es lo principal en esta vida? Dios, tu vida de gracia, tus valores morales y valores espirituales, la familia, los hijos, la total armonía con Dios y con tu prójimo. Las riquezas y los placeres materiales nos suelen fascinar tanto. El trabajo y otras obligaciones secundarias nos absorben tan en demasía que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestra vida y olvidamos lo esencial. Por eso, nunca te olvides de las enseñanzas de nuestro Señor, el que te da día a día su palabra. Hoy nos da una enseñanza. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo, si pierde su alma? Recuerda que la vida pasa demasiado rápido y que la muerte nos llega de sorpresa, inesperadamente. Cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Piensa en esto por un momento y no pases de largo ante esta llamada de Dios. Pon desde ahora mismo manos a la obra.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, mis amigos y amigas, continuamos en este programa, en esta sección del programa que se llama El Tema del Día. Y la reflexión de hoy seguramente que resultará muy interesante para todos nosotros, cuestionadora como se ha venido cuestionando en este momento sobre la reflexión al Evangelio que escuchamos, y seguramente que nos motivará también a que nuestra vida tome un rumbo un poco más decidido, un poco más radical, quizás un tanto más comprometido con nosotros mismos y con nuestra comunidad. El tema del día lo hemos titulado El seguimiento de Jesús, compromiso de vida. Jesús te llama a seguirle. Ayer estuviste profundizando en la respuesta a la llamada que recibió de Dios. Esa respuesta implica seguimiento. Ante Él no caben medias tintas. Ante su persona y su propuesta, solo cabe abandonar todo y seguirlo. Jesús insiste: ven y sígame. Para poder seguir a Cristo, te ayuda a quitar de tu vida todo lo que te impida ir detrás de Él. Es necesario establecer algunas condiciones para seguir a Jesús. La palabra de Dios te pone claramente de manifiesto que seguir a Jesús implica una serie de condiciones. El relato del joven rico, que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, 17 a 26, entre otros, así lo pone de manifiesto. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Qué supone para tu vida seguir a Jesús? Enumeremos una serie de características que expresan los requisitos que pide Jesús para seguirle. Uno de ellos es la libertad. Ante todo, Jesús quiere que seamos libres, que lo hagamos con libertad. Esta libertad tiene su razón de ser en que el seguimiento significa cercanía y movimiento. Para estar cerca de Jesús, el discípulo tiene que moverse en la misma dirección en que avanza Jesús. El seguidor no puede estar atado a nada ni a nadie. Por lo tanto, nada de estar anclado en situaciones que le encadenan al pasado o al presente. Nada de estar apegado a personas por mucho que se quieran, o a cosas que impidan o retrasen el camino. Por ello, la apertura al futuro es la característica de quienes quieren seguir firmemente a Jesús. La libertad, por tanto, es la condición básica para mantener la cercanía con respecto a Jesús. Esa libertad no la has de entender como un acto puntual, como una meta que alcanza desde el momento en que Él te pones a seguirlo. La libertad es una tarea para toda la vida. Es la primera tarea que debemos nosotros asumir si decidimos seguir a Jesús.
Otra de las características en estos requisitos que pide Jesús para su seguimiento es indudablemente la disponibilidad. Esta disponibilidad es la consecuencia lógica de la libertad, pero tiene sus connotaciones específicas que conviene que entendamos. Ante todo, conviene que entendamos que seguir a Jesús no es imitarle. No se trata de acopiar un modelo, sino de abrirse a un destino. Porque cuando Jesús llama a alguien para que le siga, no le dice para qué le llama. Ni presenta un programa, ni aduce motivos, ni admite condiciones. La llamada de Jesús te compromete en una aventura, en un riesgo. Se trata de seguir al mismo destino que siguió Jesús. Por eso es importante que estés disponible a esa llamada. Otra de las características es, sin duda alguna, la amistad. La experiencia más importante del seguimiento es la amistad personal con Jesús, que es una persona viviente y actuante. Sin duda, el concepto de amistad es el que mejor define la relación entre el creyente y Jesús. Una amistad que se comprende y se vive como entrega, como fidelidad, confianza. Donde hay una amistad así, hay seguimiento. Y donde no hay nada de eso, no puede haber seguimiento. Aunque haya otras cosas, tales como el entusiasmo, la laboriosidad hasta agotarse, el fanatismo o el sentido en que sea, no es seguimiento.
Otro de los requisitos fundamentales para seguir a Jesús en ese camino de santificación es el compromiso. Jesús no llama a sus seguidores a la comodidad. Es una invitación al amor y a los demás y a la entrega extrema de la vida. Este extremo pasa por la cruz. El seguir a Jesús, hay que llevar la cruz como equipaje. Y tú sabes cuál es tu cruz. Tiene nombre concreto. Puede ser que sea una situación personal que estás viviendo en este momento. Puede ser que seas tus dudas, tus contradicciones personales. Puede ser los obstáculos y pequeñas preocupaciones que has de afrontar para seguirle. Puede ser la renuncia que te pide Jesús. Y así, con la cruz de cada día, has de seguirlo. Eso sí, cargando la cruz y no arrastrándola. Lleva la cruz del seguimiento con confianza, con dignidad, con paciencia, con amor. Y cuando te duela la vida y tu calle de la amargura se vuelvan duras y difíciles, estás siguiendo a Jesús. Y así, de esta manera, descubrirás el amor en el dolor. Otra característica fundamental es la audacia. Es otra condición del seguimiento. Se trata de la audacia que vence al miedo. En la vida del seguidor de Jesús, el miedo sea una expresión relativamente frecuente, porque seguir a Jesús es emprender una aventura y un riesgo que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. El miedo estará invisiblemente presente en la vida del que sigue fielmente a Jesús. Y por eso también se puede afirmar que el enemigo número uno de la fe es el miedo. Por otra parte, el miedo, al ser una experiencia negativa, se suele camuflar con miles de frases diferentes. De ahí la necesidad de vigilar con honestidad y sinceridad, para que el miedo no te haga dueño de tus opciones fundamentales que te llevan al encuentro en el seguimiento de Jesús.
Es indudable, estimados oyentes, que esa audacia nos debe llevar a un radicalismo, a la radicalidad. El seguimiento de Cristo no admite medias tintas ni componendas. Por eso, las renuncias que exige el seguimiento son tan radicales. Renuncia a los bienes, renuncia a la propia instalación, renuncia a la familia y renuncia a toda forma de autosuficiencia. No todos los que piensan que siguen a Jesús le siguen en realidad. Le siguen los que abrazan las renuncias indicadas y no le siguen los que no abrazan tales renuncias. Por más que se hagan otras cosas, como estar en grupos de catequesis, asistir a colonias, hacer muchos apostolados, ser buena gente, no cabe duda de que todo eso es muy importante. Pero el seguimiento de Jesús se basa en otras exigencias que son mucho más radicales. El seguimiento de Jesús exige alegría. La alegría es otra característica de ese seguimiento. Porque en el seguimiento de Jesús es fundamental la alegría, porque todo el mensaje cristiano es un mensaje de alegría. Por eso las renuncias que impone al seguimiento no son el camino sombrío que precipita al hombre en el conflicto y en la frustración. Todo lo contrario. Las renuncias que impone el seguimiento son el precio de la libertad. Y esto quiere decir que mediante tales renuncias, el creyente alcanza su plena realización y colabora eficazmente en la realización de los demás.
Sí, y muchas otras características que son muy importantes, fundamentales en esta decisión de seguir a Jesús. La comunidad. En la práctica, el seguimiento de Jesús tiene esencialmente una dimensión comunitaria. Los discípulos que siguieron a Jesús vivieron y a su seguimiento en comunidad. En la comunidad de seguidores que reunió el propio Jesús. Por eso el mensaje del Maestro no puede leerse en clave individual e individualista. La única lectura aceptable del mensaje de Jesús es la que se hace en clave comunitaria. De manera que las renuncias y exigencias del seguimiento se ven compensadas por una vida de comunión con otros, que calma las aspiraciones más profundas del ser humano. Otra característica fundamental, la utopía. El proyecto de Jesús, cargado de renuncias y movido de tantas alegrías, es un proyecto utópico. Cuando hablamos de utopía, hablamos de ideales, pero no hablamos de lo imposible. La utopía hace emerger las aspiraciones y deseos más profundos de una persona y la organiza en torno a un proyecto. Y desencadenan una serie de opciones, de compromisos concretos. Ello llena de ilusión el corazón de una persona y le dota de una fuerza imprescindible y sin precedente.
Así entonces, al llegar al final ya de esta reflexión importante sobre el seguimiento de Jesús como un compromiso de vida, podemos decir que el seguimiento de Cristo es la actitud cristiana fundamental, tanto para el individuo como para la comunidad. El tema del seguimiento está presente de manera especial en los evangelios, pero bajo diversas formas atraviesa toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, en la tradición, para prolongarse cristianamente, Abraham, en su obediencia de fe, sigue a Dios. Israel es llamado continuamente como pueblo a seguir al Señor su Dios. El seguimiento se convierte en los libros sapienciales, en escucha y en docilidad a la palabra. En la tradición rabínica, el seguimiento expresa la relación entre los discípulos y el maestro. Qué bueno entonces, estimados oyentes, que en esta mañana de domingo, animados por estas verdades de fe y por estas reflexiones que llevamos hasta ustedes en nuestro programa Semillas de Esperanza, renovemos nuestra manera de seguir a Jesús. Y nos preguntemos, ¿verdaderamente sigo a Jesús o me estoy siguiendo a mí mismo? ¿O estoy siguiendo a otras personas? No, la invitación hoy es a seguir a Jesús, porque ese seguimiento de Jesús nos debe llevar a un compromiso de vida nueva. El que me sigue no camina en tinieblas. El que sigue a Jesús camina como hijo de la luz. Y esa es nuestra certeza, y por eso los hemos invitado a participar de este tema maravilloso del seguimiento de Jesús como compromiso de vida.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, y ya para terminar nuestro programa en esta sesión de acontecer eclesial, vamos a acompañar al Santo Padre en su viaje a Albania. La Santa Sede publicó el programa del viaje que el Papa Francisco realizará el próximo 21 de septiembre a Albania, donde tendrá encuentros con las autoridades y la iglesia local. Es importante ya, porque este viaje se está preparando desde el pasado junio, cuando el Santo Padre había anunciado este viaje, con el que dice: deseo confirmar en la fe a la Iglesia de Albania y testimoniar mi aliento a un país que ha sufrido mucho, mucho tiempo a causa de las ideologías del pasado. Esa es la intención del Papa, ir a Albania en ese sentido.
Sí, y es muy importante que nosotros todos nos unamos en oración para acompañar este viaje apostólico del Santo Padre, que seguramente llevará un mensaje de amor, de esperanza, de libertad a tantos corazones y a tantas personas que, como nosotros, vivimos ese deseo profundo de encontrarnos con el Señor. Llegamos así al final de este programa de hoy y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.